Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola amigos, bienvenidos una semana más a Nostre Sport Radio, aquí en la UPV Radio 102.5 y también en el diario digital nostresport.com, el canal de Ivor, Nostre Sport y las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram de Nostre Sport. Hoy es miércoles 1 de abril, eso quiere decir que hemos superado marzo, una buena noticia, adiós marzo, maldito marzo, pero que hablamos desde el 17º día del confinamiento, ¿no? Un confinamiento a causa de esta maldita crisis del coronavirus, de este COVID-19, que bueno, te has tocado los planes de todas las personas y de toda la sociedad. ¿Y en el deporte? Bueno, pues en el deporte el impacto que ha tenido es tremendo. Como sabéis, todas las competiciones, tanto las más profesionales como las amateur, se han paralizadas. La mayoría de los deportistas, como el resto de trabajadores, no se ha considerado una actividad imprescindible y están confinados en casa. Y este es el panorama también desde el que estamos produciendo este programa. Por lo tanto, es un programa especial confinamiento. Eso no quiere decir que la actualidad deportiva no haya continuado. Todos los gestores deportivos, todos los gestores de las competiciones están buscando alternativas. Desde los Juegos Olímpicos, con un nuevo calendario, o la Euroliga de fútbol, a las competiciones, ¿no? A la Liga de fútbol, de básquet, de rugby, que ellos han decidido por concluir. Están viendo qué decisiones adoptan y están tratando de coordinarse a nivel europeo. Pero, a pesar de que estamos en un momento de incertidumbre, que no sabemos hasta cuándo se alargará y que además va a conllevar que se trastoquen todos los planes deportivos previstos, eso no quiere decir que no haya actualidad en este momento de impasse. La vida sigue, la vida, como decía en Jurassic Park, se abre camino, y en este programa vamos a analizar cuál es la actualidad del Valencia Basket, del Levante Unión Deportiva y del Valencia Club de Fútbol, gracias a nuestros colaboradores, a los que les agradezco enormemente en este momento que sigan ahí al pie del cañón con nosotros. Además, traeremos una sección de Las Chicas Son Guerreras, donde conoceremos a Marta Sánchez. Marta es bicampeona de España de Fórmula Kai, de Kai Surf, esta preciosa disciplina. Y por último, aprenderé en valencià. Portarem una semana més una nova secció de Paraules d'Esport. Arrancamos.
Estàs escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Bueno, y arrancamos con nuestro bloque valencianista y tenemos con nosotros a Jorge Ruiz. Hola, Jorge.
Buenas, José Luis, ¿qué tal?
Pues bueno, aquí tratando de poner, ¿cómo es eso? Al mal tiempo, buena cara, y tratando de llevar lo mejor posible el confinamiento. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás, Jorge?
Bueno, pues estos días, ya más de 2 semanas, más del plan establecido al principio, es normal. Hay que hacer caso a todas las autoridades, hay que quedarse en casa. Aquí también tenemos conciencia a todo el mundo de que hay que quedarse en casa para acabar con el virus. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estoy en casa, pasando los días, bueno, pues entre trabajos de la universidad, leer, también estar con los amigos jugando, lo que sea, pasando un poco el rato, ¿no? Viendo series, películas. Yo creo que un poco como todos.
Muy bien, Jorge, pues nos alegra un montón, ¿no? Me alegra un montón escucharte, ver que la vida sigue, ¿no? A pesar de todo. Y bueno, si la vida sigue para nosotros, la vida también sigue para el Valencia Club de Fútbol. Aunque no hay competición, que no hay partidos de liga, bueno, sí que son varios los temas que han estado en el candelero estas semanas. A ver, mira, yo si quieres te propongo empezar por uno un poquito más atemporal, que es el tema de posiblemente sea la noticia del año, en verdad, si lo pensamos, que es el tema del estadio, ¿no? Estaba en principio el estadio antiguo del Mestalla, había una promotora que era en principio la que decía que se lo quedaba para hacer viviendas, y ahora parece que ha pinchado ese plan.
Bueno, primero, el tema del estadio, José Luis, yo creo que siempre hay que cogerlo con pinzas. Es decir, hasta que no veamos algo totalmente oficial que suceda después de tantos años, porque estamos hablando de que en 2009 el estadio ya se tenía pensado que iba a estar acabado, y estamos en 2020. Claro, entonces yo creo que hay que coger ese tema con pinzas siempre. Nunca hay que fiarse del todo, hasta que no se lleve a cabo.
Aunque ahora la novedad ya no es tanto para el nuevo, ¿no? Para el nuevo Mestalla, aunque está vinculado, porque claro, necesitas la pasta del antiguo para hacer el nuevo.
Claro,
sino
claro.
Con que se ha ido al garete un poquito el plan previsto para recibir la pasta del antiguo.
Realmente, ADU, que era el que se iba a encargar de todo esto, sigue manteniendo que la relación entre Valencia y ellos es estrecha. Es decir, ellos siguen pensando que se va a llevar a cabo, pero que por culpa de todo el tema del coronavirus, los inversores no han llevado a cabo ese plan que ellos tenían. De hecho, hace un par de semanas decían que más del 60% estaba vendido ya. Es decir, dentro de lo malo, ellos siguen viendo que la relación entre Valencia, Club de Fútbol y ellos está siendo estrecha. Ellos piensan que se va a cerrar, que cuando una vez acabe todo esto, se va a llevar a cabo el acuerdo y van a poder tener el dinero suficiente como para pagar las parcelas. Pero claro, como te digo, yo creo que este tema siempre hay que cogerlo con pinzas, estar atento día a día, porque cada día cambia la situación. No sabemos hasta cuándo este tema de coronavirus nos va a dejar en casa. Cuanto más tiempo pasemos en casa, yo creo que en un futuro va a ser peor por todo el tema de toda la crisis que puede llevar, que pueda acarrear todo esto. Y por eso te digo que un escenario que igual hace un mes estaba claro que ADU iba a conseguir toda esa inversión, ahora mismo yo lo pondría en duda. Incluso no me fiaría mucho de que vaya a llevarse a cabo ese acuerdo. Por eso Peter Lim, otra cosa no, pero de negocios sí que sabe, lleva ya varios meses replanteándose otra posibilidad, y es que se realice una ampliación de capital para que el Valencia tenga el dinero suficiente como para reanudar las obras del nuevo Mestalla. Ya que, recordemos, Peter Lim se compromete hace 6 años a realizar justo esto.
Yo, Jorge, mira, voy a hablarte un segundo como economista. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando esta gente se ha quedado sin los fondos necesarios para llevar a cabo o no, o viendo el contexto, le ha dado miedo continuar con la inversión prevista, nos encontramos, incluso cuando pase la crisis sanitaria, con un momento muy complicado económicamente. O sea, al final, pues mira el mercado, ¿no? ¿Cómo se ha quedado? Vamos a tener una crisis de demanda porque el consumo interno se habrá desplomado, porque los otros países están como nosotros, con lo cual, tremendo. Una crisis de oferta porque mucha gente, pues bueno, va a quedarse sin poder trabajar, con lo cual las empresas no van a recuperarlo. Va a ser un escenario muy complicado y el mercado de la vivienda también se va a ver afectado, posiblemente los precios bajen. Entonces esta gente, por lo menos tal y como lo tenían previsto, dudo mucho de que quieran continuar y plantear a Valencia un escenario de, oye, vale, pues si queréis continuar, vamos a hablarlo, vamos a replantearlo, menos pasta, etcétera, etcétera, etcétera. La opción de la ampliación de capital, Jorge, yo no sé a ti qué te parece, lo que pasa es que, jolín, el Valencia ya intentó hacer una ampliación de capital que no consiguió recaudar los fondos necesarios y por eso buscó la opción de venderlo. Quiero decir, no se vendió el Valencia porque las acciones del Valencia, en este caso a Peter Lim, a un inversor extranjero por voluntad, sino que se intentó hacer una ampliación de capital con los socios del Valencia, con los valencianistas, con la gente que tenía su acción, y eso dio para pagar café. Entonces no sé si la ampliación de capital que plantea Peter Lim se refiere también entre los pequeños accionistas actuales o buscando nuevos inversores, o él incluso aportando más capital y consiguiendo todavía una mayor participación, o cómo lo plantea, ¿sabes algo al respecto?
Bueno, sí que es verdad que Peter Lim ya ha hecho una ampliación de capital, como has comentado. A veces la ampliación de capital no solamente tiene por qué ser, en este caso Peter Lim, por el tema del estadio, también puede ser por tema de fichajes, porque el fair play te limita. Ahí, bueno, nosotros lo sabemos, el Valencia llega un momento en el que el fair play financiero no te deja fichar más o te obliga a vender a algún futbolista. Por ejemplo, el año pasado el Valencia tenía que vender por valor de 30 millones antes del 31 de junio y vendió a Neto. Este año el Valencia también tiene que vender por un valor bastante inferior a 30 millones, pero Valencia tiene que vender también antes de esa fecha, porque si no, le sancionan. Y está pasando ya, el City, por ejemplo, está en la cuerda floja. Tal vez esto le salve. La situación esta puede ser que le salve, pero el City ya había tenido una propuesta por parte de la UEFA de que no iba a jugar competiciones europeas los próximos años. El PSG también está mirado con lupa. Por eso te digo que a veces la ampliación de capital, no solamente por el hecho del estadio, en este caso Peter Lim, sino también por el tema de fichajes. En este caso en concreto, también tengo entendido que Peter Lim compró una parte de acciones del Valencia que se quedaron en venta y Peter Lim las compró. Es decir, yo creo que Peter Lim se está cubriendo las espaldas y además creo que va a invertir para acabar el estadio, porque al final era su propuesta inicial. Él iba a acabar el estadio y iba a vender las parcelas. Creo que se va a encargar él, creo que con esta ampliación de capital su intención es única y exclusivamente acabar el nuevo Mestalla. Se ha dado cuenta de que no se puede fiar de nadie y duele decirlo, pero estamos en manos de Peter Lim en parte también por las gestiones anteriores por parte de valencianos, y eso está ahí. ADU es una empresa también valenciana y al final no dan el paso al frente por el Valencia. Nos quejamos muchas veces de que Peter Lim no es valenciano, de que en manos de quien estamos, pero es que ¿a quién preferimos? ¿A uno o a otro?
Claro, totalmente.
Porque uno nos ha llevado al otro.
Entonces, es claro. Guatemala o es de peor. También es Jorge, es que tiene razón. Volvemos al tema de siempre, ¿no? Es límbete ya, vale, que se vaya, pero ¿quién viene? Porque es que hasta ahora está este hombre porque no ha habido nadie más. Y cuando dice, no, el Valencia de los valencianistas, ya, pero es que los valencianistas no tienen pasta o no la quieren soltar. No, al final, no hay otro tema.
Han estado muchos años chupando el bote. Esa es otra.
Pues un panorama, ya te digo, creo que se vienen tiempos complicados también para el Valencia. Ojalá este hombre tenga la habilidad de vender como sea el antiguo Mestalla y finalizar el nuevo. Ojo, yo la verdad es que personalmente desde el principio me quedaría con el antiguo Mestalla, abandonaría el nuevo a pesar de que supongo una pérdida tremenda y ya está. Pero bueno, si se ha de hacer el nuevo, pues a ver si este hombre es capaz de desencallar la situación. Se vienen tiempos complicados. Ojo, para bien o para mal, ¿no? Que al final es verdad que era un impasse que se alargaba. Pues bueno, si esto sirve para que se tome el toro por los cuernos y se busque una solución, sea cual sea, pues bueno, cualquier cambio es bueno en este momento. Oye, Jorge, y esto en lo social, pero bueno, en lo deportivo, vamos a ver, parece que estemos casi en verano, ¿no? La actualidad está parada, con lo cual imagino que el periodismo deportivo tiene que estar indagando y es bastante, ¿no? Los rumores del mercado de fichajes que suenan, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, en estas épocas, ¿no?, de estar en casa y siempre hay más rumores. Al no haber nada de competición, sí que es verdad que hay más rumores. Se está planificando ya la temporada que viene, teniendo en cuenta que no sabemos lo que va a ocurrir. Que, por cierto, yo veo una locura jugar en verano. No lo veo viable. Pero bueno, eso ya es otro tema. Dicho esto, el Valencia, pues claro, está planificando ya. Tiene futbolistas en mente con los que quiere liderar el proyecto. Esa base son futbolistas como Parejo, el capitán del Valencia, Francisco Quelán, el escudero de Dani Parejo en el medio campo, Paulista, que creo que ha demostrado en más de una ocasión que su deseo es continuar aquí muchos años. Jaume, que es importante siempre. Jaume no es un jugador importante ya no solo como titular, sino un portero de vestuario, un jugador que complementa a todos. Rodrigo Moreno, veremos qué sucede con este verano. Siempre está su nombre a la palestra, siempre sale, siempre estamos con la duda. Ferran Torres, yo creo que es el nombre que este verano más quebraderos de cabeza nos va a dar.
Bueno, recordemos de Ferran, ¿no?, que se está hablando mucho de su, más iba a decir de su renovación, pero casi mejor decir de su no renovación, ¿no? Es la persona que más está en el candelero últimamente.
Sí, Ferran, al final el futbolista está un poco también apretando al Valencia. O sea, al final es ahora mismo un jugador que si viniese la Juve a por él, Barcelona, equipos grandes, le podrían ofrecer tres veces más de lo que le ofrece el Valencia ahora mismo. Entonces, para que el jugador acepte una propuesta de renovación, no vale solamente con colocarle entre los más del club. Es lo que quiere, es un proyecto deportivo. Hay que entender también al futbolista. Tiene 20 años, pero está en auge. Y el Valencia le tiene que ofrecer un proyecto deportivo ya. Aparte del dinero, que también es importante y no lo podemos evitar, hay muy pocos albeldas hoy en día, en este caso en el Valencia. El dinero es importante, sí, pero el proyecto deportivo también. Ferran no se quedaría en el Valencia si fuese el más pagado de la plantilla, sin proyecto deportivo. El Valencia necesita plantearle un escenario en el que Ferran viva. Voy a crecer económicamente, pero también deportivamente.
Hombre, a mí me da la sensación también que el jugador seguro que busca eso y que no acaba de comprometerse con el Valencia porque no lo tiene, o sea, no se quiere cerrar las puertas, quiere estar un poquito abierto y hace bien, ¿eh? No quiero decir, tampoco lo critico como valentinista, claro, nos gustaría tenerlo ya, pero yo creo que él está diciendo, bueno, sí, yo quiero el Valencia, pero déjame ver qué OTD que hay por ahí, porque, bueno, me interesa ver qué opciones hay, ¿no? Y creo que está un poquito en ese impasse.
Claro, y además hay ofertas irrechazables. Quiero decir, si mañana viene la Juventus y le ofrece 8 millones al año y un puesto importante en el equipo, hay ofertas que no se pueden rechazar. Y esa es una de ellas, por ejemplo. Lo que ha hecho Madrid Valencia es llegar tan tarde a la renovación.
¿Qué cláusula de rescisión tiene Ferran?
Creo que son 300 millones.
¿Y cuándo acaba contrato ahora?
O 300 o 100. Estoy con la duda porque 300 es Guedes, creo que 100 son Ferran. Entonces, ahora mismo, claro, si 100 millones, nadie te ofrece 100 millones porque el año que viene acaba contrato. Entonces, tienen una cifra ya a la baja, claro.
Bueno, es complicado, ¿no? Este marrón. Entonces, a ver, hemos hablado de Ferran, de Ceballos, bueno, de Sempiterno, Rodrigo. ¿Algún jugador más que ya está en el candelero estos días?
Bueno, al que has nombrado Ceballos, está también su nombre sonando porque Celades lo conoce perfectamente de las categorías inferiores de la selección. Ya en invierno estuvo cerca de venir y el jugador incluso ha admitido que había contactos con el Valencia. Y también está sonando fuerte el regreso de Vicente Guaita a la portería del Valencia. Portero que, bueno, como sabemos, de la cantera del Valencia, valenciano, valencianista también. Y bueno, pues está cuajando grandes temporadas, ya no solamente esta temporada, sino grandes temporadas desde que salió del Valencia. Y como dijo César, el Valencia este año quiere fichar jugadores con ADN valencianista o ADN Valencia. Y uno de ellos es Vicente Guaita, que está a un nivel estratosférico en la Premier League. Creo que encaja un gol por partido con el Crystal Palace. Y sus números están ahí. A mí me parece una buena opción. Me parece que está ahora mismo en la edad perfecta para venir. Tiene 33 años. Y para un portero eso no es para nada un portero que le falten pocos años. Cañizares viene aquí con un par de años menos. Quiero decir, al final los porteros, si se cuidan bien, pueden aguantar 5 o 6 años más de la edad de Guaita. Y estando el nivel que está, yo lo firmaría.
Oye, Jorge, bueno, ya nos has comentado que Guaita te gusta. ¿Y qué opinas de Ceballos? ¿Te gustaría como posible incorporación al Valencia?
Hombre, Ceballos, su calidad es indudable. Lo ha demostrado en el Madrid los pocos minutos que tenía. En el Arsenal, en el Betis, en la selección. A mí me encanta Ceballos. No sé si casa tanto con el sistema del Valencia 4-4-2. No podría acompañar a Parejo en el doble pivote, porque son los dos mediocentros creadores. Siempre ese tipo de mediocentros siempre necesita a su lado un coquelano o con novia, porque son mediocentros que arriesgan más, que suben un poco más el ataque, que se incorporan más, que llegan más. Parejo, las cifras goleadoras están ahí. Siempre es uno de los máximos goleadores. Entonces necesitan siempre a un escudero que les cubra las espaldas, y por eso pienso que Ceballos con Parejo en ese sistema no casaría, pero sí que estamos en busca estos últimos años de un sustituto de Parejo, y Ceballos es perfecto.
Pues muy bien, Jorge, no sé si nos dejamos algo en tintero de la actualidad valencianista o ya, pues bueno, ver cómo evoluciona. Hoy había una reunión importante de la UEFA donde a lo mejor se sepa algo un poquito del calendario de las competiciones europeas,
sí.
O sea que estaremos pendientes de eso y bueno, nos emplazamos para la semana que viene entonces, para ver cómo ha evolucionado la actualidad valencianista.
Muy bien, pues a ver, veremos la semana que viene si hay algo más, alguna novedad. Y sobre todo el calendario de la Liga, a ver si se va un poco especificando un poquito más qué va a suceder, cuándo se va a jugar o cuándo se tiene pensado jugar, porque por ahora, no sé cómo lo verás, pero jugar en verano y empezar luego en septiembre temporada, una temporada larga con Eurocopa, jugar en Navidad, tener los jugadores, no van a poder pensar en otra cosa que no sea fútbol.
Uf, ya, yo no tengo ni idea, no lo sé, me parece todo complicadísimo, pues la Eurocopa, ¿no?, se ha puesto para el 2021, a ver cómo, todos los escenarios me parecen mal, la verdad, no sé, ¿qué hacen?, ¿no la terminan?, ostras, tendrán que terminarla, vale, ¿la terminan cuando juegan? Pues es difícil que puedan acabarla sin jugar en verano, ¿eso afecta ya la temporada que viene?
Nosotros pensamos, claro, el punto de vista del aficionado, que la Liga se suspenda y que como si no hubiese pasado nada y el Valencia la que viene juega la Champions. Claro, eso sería un regalo caído del cielo, puede ser. la posibilidad está ahí de que no se juegue más y que Valencia pues tenga esa plaza de Champions League, porque el año pasado quedó cuarto y la Liga hagan como que no ha sucedido nada. Pero ¿qué pasa si eso sucede? Si el Valencia deja de invertir, bueno, el Valencia y todos los clubes dejan de recibir tanto dinero por el tema de la televisión, que claro, todo el tema que hemos comentado de la ampliación de capital, jugadores que hay que vender, fichar, etcétera, es que se complicaría todo tanto que casi que es mejor que acaben la Liga, las televisiones reciban el dinero que quieren, que solamente están centradas en eso, el club también lo reciba y oye, ya, acabe como sea. Pero claro, yo creo que ahora mismo no hay que pensar en eso, yo creo que es un tema secundario ahora mismo.
Bueno, también te vas, ¿no? Antes de, es verdad que antes del estado de alarma decía, ¿no? Que, oye, las famosas declaraciones que hizo para la SER de, ¿no? La Liga se terminará antes del 30 de junio. Evidentemente, eso ya no va a ser posible.
Imposible, claro.
Sí, sí. Pero bueno, que sí que parece que el hombre tenía muy claro que quería acabar la Liga como fuera. Entonces, supongo que si es humanamente posible, tratarán de forzarlo como sea. Pero bueno, todo esto, fíjate que estamos diciendo lo que creemos que este hombre puede pensar. Pff,
claro, es... son, al final es que son tiempos de especular, más o menos, porque no sabes cómo va a venir, cómo va a ser el tema.
Bueno, es eso. Pues a ver si la semana que viene sabemos un poquito más y nos lo cuentas. Bueno, Jorge, pues cuídate, ¿eh? Un abrazo. Bueno,
igualmente.
Un abrazo, un hasta abrazo. Luego.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Bueno, y arrancamos con este bloque, ¿no? El bloque Granota. Tenemos con nosotros a Álvaro Haro. Hola, Álvaro. Buenas tardes. Buenos días.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo llevamos la cuarentena?
Bueno, pues trabajando mucho. Aquí en Nostre Sport la verdad es que no paramos, ¿no? Son tiempos complicados, pero hemos de seguir ahí al pie del cañón y, bueno, intentando sacar esto adelante. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Pues nada, desde el punto de vista del estudiante de periodismo de 19 años, no se lleva mal la cuarentena, porque al fin y al cabo a nosotros nos toca asistir a las clases online y hacer los trabajos que nos vayan mandando, pero vaya que yo por lo menos sobrellevo la cuarentena como bien se puede y a ver si acaba ya todo este sufrimiento, entre comillas, por así decirlo.
Bueno, ya queda menos, ¿no? Bueno, Álvaro, pues vamos a repasar. Hemos hecho la pregunta del millón estos días, ¿no? Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues hagamos esa pregunta para el Levante. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo lleva el Levante, la cuarentena, el confinamiento?
Bueno, la actualidad del Levante sí que es verdad que está un poco paralizada en comparación a otros equipos. No están saliendo a la luz demasiados rumores, aunque sí que es verdad que hay varios nombres a destacar que vamos a mencionar más adelante. Pero sobre todo, digamos que este periodo de confinamiento destaca en clave Granota por las iniciativas que está llevando el club, tanto a nivel institucional como de cara a los aficionados, ¿no? Yo creo que destacaría en concreto dos. La primera la llevamos viendo desde hace algo más de una semana, que sería la Ludoteca Granota, que es una iniciativa que ha llevado a cabo el club por redes sociales, tanto por Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, para conectar con la afición a través de juegos interactivos, entrevistas, concursos y algunos eventos. Y la última, que sí que es verdad que hemos visto más en los medios debido a su repercusión, sería el movimiento Granotas Solitarios. Granotas Solidarios. Si no me equivoco, es la mayor donación que ha realizado el deporte valenciano a la sanidad pública y consiste en una donación que ha realizado el Levante junto con la Fundación St. Ains de 6.000 trajes de protección EPI, 50.000 mascarillas, si no me equivoco, del tipo FFP2, otras 100.000 del tipo 3, 6.000 gafas protectoras. Quiero decir, digamos que se ha llevado a cabo un movimiento solidario muy importante junto con la Generalitat y sería algo de lo más destacado, sin duda, por el carácter humano que esto conlleva.
Pues sí, mira, el otro día hablábamos ayer mismo, ¿no? En el podcast de La Voz de Oriol, con un aficionado a Granota y nos contaba Nos contaba el orgullo que supone para el levantinismo la proyección social del Levante, porque es verdad que es un club que, ojo, aunque es un club modesto, no para de hacer iniciativas que trascienden el fútbol, que trascienden lo deportivo, que embarcan a otros deportes o que directamente tienen que ver con la vida pues económica, cultural o, como en este caso, solidaria de la ciudad. Así que la verdad es que muy bien, ¿no? Creo que los levantinistas debéis estar contentos de toda la proyección en todas las iniciativas, y en este caso tan necesaria en estos momentos como las que lleva a cabo el club.
Sí, así es, lo hemos comentado de hecho varias veces en este programa, y a medida que pasan las semanas nos reiteramos. El Levante es un equipo muy humano, lleva a cabo iniciativas sociales espectaculares y que sin duda más de uno le erizan la piel. Se preocupa muchísimo porque todos los ámbitos del club estén cuidados, y el social es uno de ellos. Y pues nada, medidas como la de Granotas Solidarios lo que hacen es reforzar esta grandísima imagen que proyecta el club de cara ya no solo al levantinismo, sino, digamos, a todos los aficionados al deporte español.
Oye, Álvaro, y bueno, hasta ahí la actualidad pues social del club, pero al margen de la actualidad social, aunque no haya actualidad deportiva, lo que hay es muchos rumores, ¿no? Me parece que en estos tiempos de parón, los periodistas, ¿no? ¿Cómo se son? Tiempos malos, como hay un dicho, ¿no? Le crece el rabo al diablo. Pues bueno, el mundo del periodismo se dedica a indagar, a colocar. Parece que estemos otra vez en verano, en pleno mercado de fichajes, y el Levante no es ajeno a todo este movimiento. Haznos un repaso de cuáles son los nombres que están ahí en el candelero.
Sí, al fin y al cabo, José Luis, a todos nos gusta el salseo. Yo, sin ir más lejos, soy un fricazo del mercado de fichajes. Me encanta escuchar, bueno, y estar al tanto de cada uno de los rumores. Y sí que es verdad que del Levante han sonado poquitos nombres. Todavía no estamos en verano, por supuesto. Ya cuando lleguemos al mercado estival veremos varias propuestas sobre la mesa. Pero a día de hoy cabería destacar tres en concreto. El primero sería Son, que es el lateral de la Ponferradina que ya estuvo en las categorías inferiores del club y que a día de hoy podría sonar para, digamos, reforzar ese carril derecho junto con Miramón y Coque. Se está barajando la posibilidad de incorporarle de nuevo, de traerle de vuelta a Orriols. Veremos qué termina sucediendo, pero yo destacaría dos por encima incluso de este chico, del de Son, que sería ambos futbolistas. Bueno, digamos que suenan para la posición del pivote. Sí que es verdad que Nemanja Radoja ya parece un futbolista con futuro a largo plazo en el club. Está rindiendo bien, con regularidad, nadie duda de su rendimiento. Sin embargo, Nikola Vuksevic, aunque le hemos visto mejorar sus prestaciones en las últimas jornadas, parece ser que genera dudas en la planificación deportiva de cara a la próxima temporada, y veremos si llega una oferta suculenta y se baraja la posibilidad de darle salida. En caso de que esto suceda, aparecen dos posibilidades allá por el horizonte. El primero de ellos era Zambo Anguissa, un rumor del que es a día de hoy todavía centrocampista del Villarreal. Recordemos que está cedido al Submarino Amarillo por parte del Fulham, y por lo visto los Brogets deciden no ejercer la opción de compra que tienen sobre el centrocampista africano, por lo que volvería al Fulham a día de hoy en la segunda división inglesa, y por lo tanto ya se abren posibilidades para Anguissa en el mercado español, ya que digamos ha cumplido con creces con las expectativas que se tenían puestas sobre él tras su llegada. Para mí hizo una primera parte de la temporada espectacular, a un nivel buenísimo. De hecho, me sorprende que el Villarreal decida no ejercer la opción de compra, y de repente sale el rumor de que el Levante se ha interesado por su posición. A mí, desde mi punto de vista, me parece un rumor de puro humo, la verdad. Entiendo que encaje en lo que busca la directiva, pero no deja de ser surrealista que un futbolista como Zambo Anguissa, con el cartel que pueda tener en otros equipos de mayores prestaciones y sobre todo a coste económico, lo que supondría su llegada, no creo que el Levante se aventure en su incorporación. Por lo que llegamos ya al nombre que más ha sonado en estos últimos días, que para mí es el más realista y el que mejor provecho le podría dar al Levante, que es un centrocampista del... Un centrocampista del Club Deportivo Mirandés, que es Mikael Malsa. No sé si te acordarás de él ha estado entre los más destacados del Mirandés en su paso por esta presente edición de la Copa del Rey. Uh-huh. Y hay muchos equipos de primera interesados en su incorporación. Es un centrocampista muy trabajador, muy currante, de esos que le gustaría tener a cualquier entrenador. Y lo tiene todo, 24 años, una de las joyas ahora mismo en segunda división, termina contrato este mismo año, por lo que podría venir incluso gratis, y la verdad es que el Levante se aventura por su incorporación y a mí me parece excelente.
Bueno, lo que pasa es que para poder fichar, Levante tiene que soltar, tiene que trabajar también el mercado de salida. ¿Hay algún nombre que esté sonando aquí en la salida?
Sí, desde luego. No podemos hablar de grandes incorporaciones, sobre todo sabiendo lo justito que va el tema de fair play financiero, porque ya con la salida de Moses en propiedad, que digamos se dará al 99%, sino al Nantes, a cualquier otro equipo, las cosas aún así andaban un poco justas. Y si bien mencionaba anteriormente una posible salida de Nikola Vukcevic, veremos a ver, aunque no está sonando con fuerza, en los últimos días hemos visto rumores acerca de una posible, digamos, marcha de Aitor Fernández. A día de hoy, uno de los baluartes del equipo, el portero titular indiscutible en el conjunto de Granada, incluso está sonando para la selección, ha realizado una temporada de escándalo y, como es lógico y normal, hay muchos pretendientes que han llamado a su puerta. En unas declaraciones recientes, él dijo que todavía estaba centrado en el fútbol que le quedaba por disputar en el Levante. Tanto su novia como él están muy cómodos en la ciudad, y que ya una vez termine la temporada, si esos rumores que suenan en la prensa son ciertos, él se sentaría a barajar todas las posibilidades. Ha sonado, por ejemplo, el Real Betis, que a día de hoy cuenta en portería con Joel Robles, que no está realizando una mala temporada, ni mucho menos, aunque Aitor sí que daría un salto de calidad, y el portero suplente es Dani Martín, un futbolista que ficharon a través del Big Data, un portero joven, procedente del Sporting de Gijón, pero que no ha cumplido con lo que se esperaba. Entonces, suena el Betis para incorporar a Aitor, aunque él siempre ha dejado claro que quiere volver a su tierra en caso de que tuviese que marchar. Veremos si lo hará este verano, si se queda en el Levante o qué, ojalá, pero los rumores están ahí y tendremos que seguir informando.
Bueno, en el sentido de portería, claro, la salida de Aitor posiblemente sea el hombre del momento en el Levante, sería, bueno, es muy importante. Pero fíjate que el Levante renovó el pasado 12 de marzo al que está siendo el tercer equipo, que es Dani Cárdenas, que bueno, viene jugando con el filial, pero también entrena con el primer equipo y en ocasiones está ahí, pues bueno, pues en caso de que fallen los dos primeros, o sea que, no sé, puede que estén preparando la salida de Aitor. Oye, te quería preguntar por campaña, ¿no? También cuando hablamos de salida siempre lo sitúan, ¿no? En que si vuelve al Betis, que si no, digo, perdón, al Betis, al Sevilla. ¿Tú qué opinas? ¿Que es uno de los hombres que puede salir o que, bueno, pues va a continuar la temporada que viene con el Levante?
Claro, es que con campaña todos los veranos es la misma canción, por así decirlo. Que si vuelve al Sevilla, que si tienen que poner 30 kilos sobre la mesa para que campaña abandone Orriols. Uf, es un tema ya que cansa, porque ya no es que solo retumbe el rumor en verano, sino que se prolonga con el paso de las jornadas y yo creo que puede terminar incluso afectando al futbolista. Salieron hace poco unas imágenes bastante polémicas de cuando Campaña, después de una derrota, se fue al día siguiente al Sánchez Pizjuán y estuvo hablando con Monchi. Digamos que la afición se lo comió un poco. Veremos a ver cómo termina esto, si este verano Campaña da un golpe sobre la mesa y dice me quedo aquí, o si directamente pide el traspaso o digamos se vuelve a dejar querer. Yo creo que Campaña lo que tendría que hacer es dejar las cosas claras de una vez, salir, el explicar cuál es su situación. No creo que nadie se le echase encima si él dijese que es momento ya de dar un paso más, porque ha sido un futbolista baluarte en este proyecto, pero claro, tiene que ser una venta sustanciosa para Levante si abandonase el barco, porque se trata de uno de los pilares del equipo. Ojalá se quede Campaña, pero no hay nada escrito.
Bueno, Álvaro, pues hasta aquí lo que te ha llamado, el salseo. Me ha gustado ese término. Claro, todo esto está en función de, a saber, ¿no? De, vamos a ver, la Liga el otro día indicó que suspendía la competición sine die, es decir, hasta nuevo aviso. Hoy hay una reunión importante, ¿no? Porque lo que han hecho ha sido coordinar desde la Liga con las decisiones que tomen de volver a los entrenamientos y volver a la competición con el resto de competiciones europeas. y tanto de ligas nacionales como de, pues bueno, a través de la UEFA. Y hoy precisamente se reunía la UEFA para estudiar opciones de calendario. O sea que todo lo que estamos hablando está en función de cómo quede la renovación de la temporada, de qué forma, con qué plazos y tal. Pero bueno, de momento estos son los nombres que hay en el candelero. Pues Álvaro, muchas gracias por traernos desde esta época de confinamiento la actualidad levantinista y bueno, hablamos la semana que viene, claro que sí.
Nada, José Luis, un placer que se reanude el programa, a ver si le damos más continuidad a esta cuarentena y mantenemos a todo el mundo informado. Un saludo.
Un saludo, gracias Álvaro, hasta luego.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, y vamos ahora a hablar de baloncesto y vamos a hacerlo con Noelia Capapé. Hola Noelia, buenos días.
Muy buenas, José Luis.
Bueno, pero la primera pregunta, Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento?
Bueno, pues supongo que igual que todos, aquí en casa, con ganas de salir, pero es lo que toca ahora mismo.
Bueno, muy bien, pues nada, oye, cuídate y nos alegramos un montón de irte. Y vamos a hablar del Valencia Basket. A ver, Noelia, el Valencia Basket no está disputando partidos. De hecho, ¿cuándo fue cuando se decretó la suspensión de los partidos en baloncesto?
Pues el último enfrentamiento que disputó Valencia Basket fue el 8 de marzo ante Gran Canaria, una derrota, Gran Canaria 87, Valencia Basket 77.
Vale, eso en la competición doméstica y desde entonces, bueno, pues no se han vuelto a jugar partidos. ¿Cómo iba el Valencia Basket en la competición doméstica?
Pues en la Liga Andesa iba en séptima posición y en la Euroliga décimo.
Vale, ¿y de Euroliga cuándo fue el último partido?
Pues una semana antes del 8 de marzo, no recuerdo ahora exactamente cuándo, pero... posterior.
Vale, pues bueno, entonces hace tres semanas, ¿no?, se paró la Euroliga, hace dos se suspendió la competición doméstica y desde entonces, bueno, pues no han habido competiciones. ¿Y a qué ha dedicado el tiempo el Valencia Basket? Que vemos que, bueno, no ha parado, ha sacado diferentes iniciativas, ¿no?, durante este periodo.
Pues así es, una muy buena iniciativa por parte de la Alquería del Basket, que ha lanzado planes físicos semanales para todos.
O sea, que podemos... ¿no? Podemos ayudar, ponernos en forma, ¿no?, a través de esta iniciativa de la Alquería Basket.
Sí, así es, pues los preparadores físicos son los que preparan el material y lo suben a las redes sociales y pasan los planes semanales.
¿Y tú lo estás siguiendo, Noelia?
Bueno, he visto algunos, lo que pasa es que al final tenemos tantas cosas que estamos confinados, pero también tenemos que hacer trabajo.
Bueno, oye, y eso respecto al plano deportivo, no hay mucho, pero bueno, sí que ha habido actualidad en cuanto a fichajes, rumores y posiblemente la más importante sea la de un buque insignia, ¿no?, del Valencia Basket, como es Bojan Dubljević.
Así es, fue renovado, una figura muy importante dentro del equipo y que yo creo que cuando se reinicie la competición demostrará también porque debe estar en el equipo.
Bueno, fue renovado, además resulta especialmente significativo, ¿no?, que sea en estos momentos, ¿no?, de parón donde Dubljević, una auténtica leyenda ya del Valencia Basket, se renueve. Es una renovación que bueno, hasta el 30 de junio del 2023, con lo cual va a convertirse en uno de los grandes jugadores de toda la historia del Valencia Basket. Un jugador, Dubljević, donde, bueno, se le hizo una entrevista de estas online, ¿no?, a través del departamento de prensa de Valencia Basket, y bueno, hablaba de su compromiso, de lo contento que estaba, ¿no?, con esta renovación, de su compromiso con el equipo, y utilizaba la frase de "mi sangre es taronja". Pues Noelia, no sé si de los chicos hay algo más o...
Bueno, sí, que el primer partido de vuelta se espera jugar el 7 de abril, Valencia Basket Baskonia.
Ostras, no lo sabía. ¿Y cómo se ha gestionado? ¿Se ha hecho un calendario previsible, o sea, un calendario de renovación de las competiciones? Porque el 7 de abril es de aquí nada, es la semana próxima.
Sí, se ha hecho en principio, no margen del 7 aquí, el de abril, provisional, porque claro, esta situación nadie sabe cómo se va a desarrollar. Si se alarga el estado de alarma, pues no podrán disputar este evento.
¿Y se disputaría a puerta cerrada?
En un principio yo entiendo que sí, no han indicado nada, pero yo creo que sí.
Bueno, pues lo que pasa es que la semana que viene todavía estamos con estado de alarma, ¿no? Con confinamiento. Bueno, a ver cómo evoluciona este tema y la semana que viene nos lo cuentas. Y Noelia, esto respecto a chicos y respecto a chicas, ¿qué nos trae la actualidad del Valencia Basket?
Bueno, actualidad la Eurobasket femenina, que se había pensado disputar en La Fonteta, ha sido aplazada porque los Juegos Olímpicos van a disputarse en julio de 2021 y este evento tenía pensado realizarse durante esas fechas, así que tendrán que buscar un nuevo día en el calendario.
Ostras, o sea que el aplazamiento de los Juegos Olímpicos ha llevado como consecuencia, ¿no?, colateral, un daño colateral, que se aplace la Euroliga femenina. Pues
así es.
Pues no sé si nos ha dejado algo más la actualidad valencianista, Noelia, o crees que por ahora hemos repasado todo.
De momento, a nivel general, esto es lo que ha pasado estas dos semanas. Seguiremos lo que pase las semanas siguientes.
Muy bien, Noelia, pues muchas gracias y bueno, te emplazamos, ¿no?, para que nos cuentes la semana que viene qué nos depara la actualidad taronja.
Muchas gracias, José Luis. Hasta luego.
Un saludo.
Estás escuchando Nostra Sport. El deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Y hoy en la sección de las chicas en carreras vamos a conocer a Marta Sánchez. Marta es una deportista valenciana que se dedica al mundo del kitesurf. Hola Marta.
Hola, ¿qué tal?
Hola Marta, bueno, pues primero que nada, enhorabuena, ¿no? Porque vemos que el 9 de marzo volviste a revalidar tu título de campeona de España de kitesurf en Fórmula Kite. ¿Qué es esto de Fórmula Kite?
Pues a ver, la Fórmula Kite es una modalidad de kitesurf en la que realmente lo que buscas es velocidad. Entonces hay varias modalidades, hay una que es de freestyle, que vas con una tabla más pequeña, es bidireccional y bueno, es más de piruetas en el aire. Es la que realmente más hemos visto siempre en los vídeos y la que lleva más tiempo. Luego hay otra que es de olas, que vas con una tabla de surf y bueno, y luego está esta, que realmente es, al final es como un barco, porque las regatas no son más de piruetas ni de coger olas, sino de coger velocidad, hacer un recorrido, igual que hacemos Copa América, por ejemplo. De hecho, nos comparan bastante porque es como un barco a máxima velocidad.
Y bueno, todo esto son modalidades dentro del kitesurf. ¿Tú desde cuándo llevas navegando? ¿Cuándo empezaste con el mundo del kitesurf?
Pues yo empecé hace 11 años, en el 2009, y bueno, la verdad es que fue un antes y un después en mi vida, porque mira que he probado deportes, pero este fue el que más realmente llegó a obsesionarme al principio, porque bueno, te da muchas sensaciones, es muy chulo, y encima pues estás en un ambiente, pues estás en el mar, en una playa, estás siempre en sitios muy chulos, entonces pues la verdad es que a mí me gustó mucho y la verdad es que en un año mejoré mucho y conocí muchísimos sports. Estuve en Brasil, en República Dominicana, en Canarias, en Mallorca, en Menorca, y la verdad es que un montón de sitios en un año que me volvió loca. O sea, es una cosa que no piensas en otra cosa. Entonces, bueno, en dos años me puse bastante las pilas y me puse a competir. No, perdón, en tres años empecé a competir. Primero empecé con freestyle, no competía ni nada, simplemente lo hacía por gusto. Y luego descubrí las tablas de race, que eran las que entonces estaban en lo que es ahora Fórmula Kite, pero no eran todavía con hidrofoil, porque no había hidrofoil todavía. Y eran unas tablas grandes, con unas quillas muy largas y cogías velocidad, velocidades brutales. En ese momento era espectacular. Y me embaucó y me puse con eso y dije, pues allá voy. Y bueno, me puse a competir. Y ahora pues con hidrofoil, la sensación todavía es mejor, porque en realidad el hidrofoil es una tabla, pero la tabla no está tocando el agua. O sea, la tabla va con un mástil bajo, con un ala, como en realidad es el mismo principio que los aviones, pero en vez de en el aire, debajo del agua. Entonces el ala funciona de la misma manera, tiende a subir y a desplazarte hacia arriba y bueno, tiendes a salir volando realmente, a no ser que tú estés contrarrestando esa fuerza, pero vamos, tienes ahí. Entonces claro, realmente estás navegando por encima del agua, pero no la tocas y es aún más espectacular. Porque vuelas, o sea, es muy chulo.
Os vemos como si fuerais prácticamente pues volando suspendidos, ¿no? Levitando sobre la superficie del agua.
Sí, vas a... Depende de la velocidad que lleves y cómo estés tú en ese momento, llevando la tabla, vas a entre medio metro o 30 centímetros hasta un metro por encima del agua, más o menos.
Oye, ¿qué velocidades alcanzáis? Porque has comentado que vais muy, muy rápidos, pero ¿cuánto es muy, muy rápidos? Por ejemplo, en el Campeonato de España este de Murcia, ¿a qué velocidad ibais?
Pues a ver, cambia mucho porque depende de cada rumbo coges una velocidad, pero el máximo que yo he cogido, mi récord ha sido 64,8 kilómetros por hora. Cuando lo vi en el track, la verdad es que me tragué saliva y dije, madre mía, si me llevo a caer en ese momento me mato.
Fíjate como si fueras con una lancha de estas rápidas, ¿no? Es muchísimo, es muy, muy rápido.
Sí, es muy rápido. A ver, normalmente no vas a esa velocidad, vas a lo mejor pues a 50 kilómetros por hora, a 55, igual llegas a 60, pero es muy rápido. En el mar la sensación aún es más de más velocidad. De hecho, hay lanchas que a veces te subes a una lancha y va a 40 kilómetros por hora y te crees que vas a 100, porque la sensación es más... Además, el mar no está tan plano como la carretera, por ejemplo, entonces... pues siempre tienes, o sea, no es lo mismo. Entonces, la velocidad esa es como da vértigo, la verdad. Pero bueno, es muy guay, muy guay.
De adrenalina, imagino. Oye, Marta, ya sí. Hemos dicho que has revalidado tu título, porque ¿qué otros títulos ya habías conseguido en el mundo del kitesurf?
Pues el año pasado gané también. Y luego, bueno, cuando competía en race, hace años, en el 2012-2013, llegué a ser la segunda de España.
O sea, entonces, que ha sido dos veces campeona de España en Fórmula Kai, ¿no? Que es esto de velocidad con el hidrofoil. Uh-huh. Y luego, pues en el periodo anterior, pues que fuiste segunda. Y uh-huh. Bueno, ¿cómo se llega a la competición? Porque he dicho, bueno, empecé, has dicho en el 2013 o por ahí, ¿verdad? No, perdón, en el 2003.
No, en el 2009 empecé a hacer kitesurf.
Pues empezaste.
En el 2012 empecé a competir.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo se llega a competir? Es decir, ¿necesitas un sitio para entrenar o necesitas contar con una infraestructura o un club náutico de apoyo? ¿Cuál es el tránsito de un aficionado a una persona que se llega a competir?
Pues, a ver, en realidad, cómo empecé yo a competir fue un poco carambola, porque tenía dos amigos que estaban compitiendo. Mi amigo Alex Climent, que es el campeón del mundo, fue campeón del mundo y ahora es campeón de España desde, creo que ya hace 6, 7, 8 años. Y bueno, yo tengo un amigo que se llama Pablo, que ya no está compitiendo, pero que bueno, que yo los veía y decía, ostras, cómo mola, yo también quiero. Entonces, me compré una tabla, probé y tal, y al final un día me dijeron, venga, vente con nosotros a una competición. Y probé. Y me enganché. Fue un poco carambola, porque yo no pensaba competir, pero fue de esa manera. Y además es gracioso porque fue en Los Arejos, exactamente en el mismo spot donde acabo de ganar el campeonato, donde acabo de quedar campeona de España, y le tengo mucho cariño a ese spot porque es como fue mi primera competición, ¿no? Donde competí por primera vez.
Te traes suerte, ¿no? Es tu spot talismán.
Sí, le tengo cariño porque, no sé, además también cuando aprendí en el 2009 íbamos mucho allí, entonces, no sé, he ido mucho allí, además siempre te acogen muy bien, los murcianos tienen un carácter muy abierto y conozco mucha gente de allí y la verdad es que allí me siento como en casa.
Y Marti, ¿cuál es tu día a día? ¿Cómo te preparas para afrontar estas competiciones? ¿Tienes alguna base logística? ¿Entrenas pues de la mano de alguien que te ayuda? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, a ver, yo ahora esta temporada he empezado a correr por el Club Náutico de Jávea, que la verdad es que, bueno, me he venido a vivir a Jávea por temas familiares. Y la verdad es que me han apoyado muchísimo, estoy contentísima. Y además estamos como iniciando una forma de entrenar nueva, porque todo el mundo entrena desde la playa. Y yo siempre he entrenado desde playa, sales desde playa y vuelves a playa. Pero esta vez pensamos, vamos a probar a salir, porque claro, Jávea bueno, la gente que lo conoce sabe que todo es roca, excepto el Arenal, que es un espacio muy pequeño donde siempre hay mucha gente y es imposible salir desde ahí, o sea, no, de hecho está prohibido. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a probar desde el Club Náutico. Entonces salimos desde una lancha, yo preparo todo el material antes, y desde la lancha, una vez estamos en medio de la bahía, levantamos, o sea, yo me tiro el agua y levantamos el parapente. Y la verdad es que es gracioso porque nadie que yo conozca en España, todo el mundo me decía, qué locura, pero ¿cómo vas a hacer eso? Eso no se puede hacer. Y yo decía, bueno, pero habrá que probar. Y todo el mundo, la verdad es que se quedaron alucinados porque dijeron, lo has conseguido, o sea, ¿cómo lo hacéis? Y no fue una vez, porque dijimos, bueno, igual ha sido suerte, pero no, o sea, lo hacemos ya todos los días y no hay ningún problema, lo hemos sistematizado y la verdad es que yo lo veo hasta más seguro, porque en realidad cualquier cosa que pueda ocurrir, estás en medio del mar y no puedes acabar encalada en una palmera ni nada de eso, ¿sabes? Entonces, pues la verdad es que tienes una lancha de apoyo, que cualquier cosa que pase te pueden rescatar. Yo cuando entrenaba antes sola en Valencia, porque yo soy de Valencia, salía desde playa y si me pasaba cualquier cosa, pues hombre, yo llegaba a nadar 2 horas con el parapente mojado y la tabla en la mano para poder llegar a la tierra porque se me había caído y se me había hecho un lío. Entonces, claro, todas esas cosas dices, ostras, es que estoy entrenando y se me cae el agua y se me acabó el día. Y de esta manera, pues se me cae el agua, vienen con la lancha, me lo reflotan y sigo entrenando. Entonces, claro, me han dado la vida.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Lengua patrocina este espai para Aules de Sport. Paraules d'esport. Ja tant la lluna i
l'estrella. Temps ara per esta secció, Paraules d'esport. Encara que la actualitat ve totalment contaminada per este maleït Covid-19, hem buscat 2 paraules més optimistes. Estan relacionades en la secció anterior, Les xiques són guerreres, on hem vist el cas de Marta Sánchez. Marta, ella és bicampeona d'Espanya d'una modalitat d'esport nàutic, de kitesurf. Però kitesurf no és una paraula valenciana, és una paraula anglesa que encara no està acceptada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Com podem dir kitesurf en valencià? A veure, el kitesurf és una modalitat de surf. Surf és una paraula valenciana? Sí. Si atenem al Diccionari Normatiu Valencià, podem veure que surf vendria definit com l'esport nàutic consistent a planar amb una planxa especial, mantenint l'equilibri sobre la cresta de grans zones. ¿Vale? D'aquesta forma, el surf que es practica amb un accessori, per exemple una vela, seria planxa de surf, el que en anglès dirien windsurf. I de forma anàloga, el surf que es practica amb un catxerulo, com és el kitesurf, seria el surf de catxerulo. Ja han trobat la forma valenciana d'anomenar el kitesurf, surf de catxerulo. Què és el catxerulo? Bueno, és el que en castellà diríem cometa. Esta paraula ve definida al Diccionari Normatiu Valencià com un tros de paper o de tela que es manté estès i subjecte per mitjà d'una carcassa de canyes o llistons de forma poligonal, lligat a un cordellar que es va mollant a poc perquè s'envole. Esta paraula, catxerulo, en altres àrees del domini lingüístic també li diuen estel. Per tant, en valencià, per dir kitesurf podem emprar la paraula surf de catxerulo o surf d'estel. La segona paraula que havíem portat ve també vinculada a este esport i està dins de la pròpia definició de surf. Per cert, un incís, surf és una paraula també etimològicament que prové de l'anglès i dins de l'anglès antigament el surf era el soroll que fan les ones en trencar en la costa, al trencar en la costa. Mireu que bonico. Esta definició han dit que era l'esport nàutic consistint a planar amb una planxa especial. Mireu que hem gastat la paraula planxa. En castellà haurien dit tabla, tabla de surf, tabla de surfboard, tabla de windsurf, tabla de kitesurf. En valencià diguem planxa, planxa de surf, planxa de surf de vela o, com en el nostre cas, planxa de surf de catxerulo. Vale? Fins així, les dues paraules que portaven esta setmana. Espero que vos hagi agradat i la setmana que ve tornarem en dues paraules més.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina este espai Paraules d'Esport.
Bueno, amigos, pues hasta aquí este programa especial confinamiento, especial coronavirus de Nostre Sport Radio. Nos despedimos y nos despedimos con una canción que, bueno, yo creo que todos en estos momentos necesitamos, ¿no? Que es de Sweetbox, allá por noventañera, para la gente un poquito madurita como yo. Everything is gonna be alright, porque sí, tornaré, mes y mes force, claro que sí. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Everything's gonna be alright. Come crashing down, my life in flames, my tears concrete, the pain we feel the end, the darkest, deepest riverbed, my book of life incomplete without you here, alone I sit and reminisce, sometimes I miss your touch, your kiss, your smile, and meanwhile you know I never cry, cause deep down inside, you know our love will never ever die, everything's gonna be alright, yeah. Everything's gonna be okay, look out. We can take this one day at a time. Can you take my breath away? Yeah. Can you give him life today? No doubt. Is everything gonna be okay? I'll be your strength. I'll be here when you wake up. Take your time and I'll be here when you wake up. I never thought my heart would miss a single beat. Caress your hand as I watch you while you sleep. So sweet, I weep as I search within to find a cure to bring you back again. And the sun will rise, open up your eyes. Surprise, just a blink of an eye. I try to be positive. Yo, a fighter, so fight, wake up and live. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Lay down. One day at a time. Can you take my breath away? Yeah. Can you give him life today? No doubt. Is everything gonna be okay? I'll be your strength. I'll be here when you wake up. My life to only see you breathe again, hand in hand as we walk on the white sands, to hear your voice rejoice as you rise and say, this is the day that I wait and pray, okay? Today's silence, this time just moves on, you can hear it though, but I'm playing our favorite songs. I miss you much, I wish you'd come back to me, you see I'd wait a lifetime cause you're my destiny. Everything's gonna be alright, yeah. Everything's gonna be okay, lay down. One day at a time. Can you take my breath away? Yeah. Can you give him life today? Yeah. Is everything gonna be okay? I'll be your strength. I'll be here when you wake up, alright? Everything's gonna be alright. Yeah. Everything's gonna be okay. No doubt. Everything's gonna be alright. Together we can take it one day at a time. Can you take my breath away? Yeah. Can you give him life today? No doubt. Is everything gonna be your strength, I'll be here when you wake up, alright? Everything's gonna be alright. No doubt. Everything.